Entérese de los hechos más importantes acontecidos en la semana. Esto es De Viva Voz. Bienvenido.
Continuará el frío y la lluvia este fin de semana. Así es de que le recomiendo que lo disfrute, pero siempre bien abrigado. César Preciado y Griselda Torres Zambrano le damos la bienvenida a la información. Espero que la efeméride musical que este fin de semana nos presenta Mercedes Altamirano le ayude a acurrucarse y a mitigar un poco el frío. Por lo pronto escuchamos el trabajo que hace en conjunto con Roberto Álvarez.
Con tan solo 15 años, en el 2001, luego que su padre, un músico consagrado de jazz, le regaló su primer guitarra, comenzó a tocar sus primeros acordes, influenciado por bandas como Oasis. Su familia nunca pensó que ese chico tímido e introvertido se convertiría en uno de los íconos de la música británica años después. Se trata de Alex Turner, famoso por ser el vocalista y fundador de la banda Arctic Monkeys. Alex Turner nació en Sheffield, Inglaterra. Es hijo de profesores, quienes le enseñaron a hablar alemán y lo acercaron al mundo de la literatura y la música. En 2002, Turner conoció en la secundaria a Matt Helders y Andy Nicholson, con quienes formó una banda de nombre peculiar y sin sentido, Arctic Monkeys, o en español, Los Monos Árticos, título elegido por Nicholson solo porque desde niño quiso una agrupación que se llamara así.
Hello, we're the Arctic Monkeys, and apparently we're going to give a slang lesson.
Debido a su formación literaria, Turner se convirtió en el principal compositor de la banda, pero su timidez hacía que se avergonzara de sus letras, las cuales incluso están influenciadas por el llamado realismo mágico y por escritores como Gabriel García Márquez. En una entrevista, Turner aseguró que su principal influencia en el escenario es Craig Nichols, cantante de la banda The Vines, a quien admite que trata de imitar en sus conciertos, haciéndose pasar como una persona drogada mientras toca. De 2006 al 2013, los Arctic Monkeys grabaron 5 discos con sonidos basados en los géneros garage, rock psicodélico y punk. Es así como tenemos Whatever People Say I Am, That's What I Am Not. Although you're trying not to listen, I bet your eyes are staring at the ground. Well, I bet that you look good on the dance floor. I don't know if you're looking for romance, or I don't know what you're looking for. Favorite Worst Nightmare. Humbug. Suck it and see. E.A.M.
Are you mine?
Después de 7 años intensos en los que su popularidad subió como espuma, los Monkees se dieron una pausa tras varias giras mundiales, en la que Turner, junto con su amigo Miles Kane, aprovecharon para consolidar el proyecto titulado como The Last Shadow Puppets. En 2018, los Arctic Monkees regresaron con el álbum titulado Tranquility Base Hotel and Casino, que generó gran controversia debido a su cambio de estilo con respecto a trabajos anteriores. Se confirmó que se trata de un disco como solista de Turner, pero la banda decidió sacarlo bajo su sello. En octubre del 2022, Turner junto con los Monkees lanzaron The Car, el 7º álbum de estudio de la banda, inspirado en el ambiente de los antiguos casinos de Las Vegas, con sonidos inspirados en el soul, funk y bossa nova. Disco que lo llevó a realizar una exitosa gira mundial en la que visitaron más de 30 países. Alex Turner, vocalista de los Arctic Monkees, nació un 6 de enero de 1986. Sistema, diseño de audio. Roberto Álvarez. Producción. Luis Ángel Carranza. Voz. Mercedes Altamirano.
Regresamos después de la pausa con el encarecimiento en el precio de la tortilla. Como consecuencia del aumento en el precio del gas, desde hace unos días el kilogramo de tortilla cuesta más en algunos establecimientos de la zona metropolitana de Guadalajara, confirmó Notisistema el investigador del CUCEA de la UDG, Héctor Iván del Toro, quien desde hace años lleva un seguimiento puntual a la canasta básica. El panorama más amplio sobre lo que sucede con este alimento de la canasta básica lo presenta Ricardo Camarena.
Es un alimento básico presente en la mesa de la inmensa mayoría de los mexicanos. Forma parte de la dieta de 9 de cada 10 habitantes del país. Es un producto que también forma parte de nuestra cultura, obligado en nuestra gastronomía y también cada vez más caro. Hoy revisamos el incremento que ha registrado durante los últimos años el precio de la tortilla. El precio del kilogramo de este producto se ha incrementado alrededor del 50% en los últimos años. Es información oficial. Datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados revelan que en 2020 el precio promedio del kilogramo de tortilla rondaba los 15 pesos con 50 centavos. Hoy, en algunos puntos de México, rebasa los 23 pesos. Los consumidores lo resienten. Aquí un par de testimonios recogidos por N+.
Está caro. No está haciendo nada. Tiene que comer.
Igual se compra porque son los mismos que comen al día. No puedes comer de menos.
La tortilla es un alimento básico de la dieta de los mexicanos. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, es consumido por el 90% de las familias en el país. Somos, por obvias razones, el principal consumidor de este tipo de producto a nivel mundial. Se estima que cada mexicano consume alrededor de 75 kilos de tortilla al año. El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reconoce la importancia de este producto, su impacto en las familias y su encarecimiento.
Particularmente las personas más pobres y vulnerables de este país gastan un porcentaje muy alto de todo su ingreso en comprar tortilla, que es muy importante en su alimentación. Y los precios aumentaron y no han bajado.
Llevar este alimento a la mesa resulta cada vez más complicado para las familias mexicanas. En el transcurso de los últimos 4 años, ha registrado un incremento en su precio, entre otras razones, por el encarecimiento de lo indispensable para su elaboración, es decir, porque hoy cuesta más el maíz, el gas y la electricidad, además de lo que implica la compra de maquinaria para su elaboración y el traslado del producto. Esto compartía al diario El País, el propietario de una tortillería.
El gas es el que está subiendo mucho. Cada semana, cada mes.
Ante este escenario, hace 3 años el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizaba directamente a la empresa Maseca, que controla el 70% del mercado de tortillas en México, de encarecer el producto y de hacerlo sin ningún tipo de justificación. Realizaba este llamado.
Pedirle a los que producen la harina de maíz que nos esperen. No es una orden, no es un decreto, es una solicitud amigable.
La solicitud que hacía el entonces mandatario en 2022 tuvo eco y Maseca se comprometió a mantener los precios, anunciaba López Obrador.
El director de Maseca que se compromete a que no haya aumento en harina de maíz, cuando menos hasta febrero, y eso es importante. Porque estamos hablando de la tortilla y de quien distribuye como el 80% de la harina de maíz que se utilizan en las tortillerías.
Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor reconocía que más allá de cómo variaban los precios del maíz y otros insumos, Maseca mantenía sus precios al alza, lo que inevitablemente obligó a los pequeños establecimientos a repercutir estos incrementos en el consumidor final y advertía sanciones. Es la voz del entonces titular de la Profeco, Ricardo Sheffield.
En consecuencia, quienes abusen, quienes se pasen de rosca, de gandallas, les vamos a imponer una multa de 3 millones de pesos para que lo que se roban, lo que abusen, lo tengan que devolver. No les va a convenir. Y si insisten en aumentar injustificadamente los precios, podemos llegar a cerrar el negocio y nosotros asegurar la mercancía.
El tema es conocido por el gobierno federal y en este contexto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, giró instrucciones a su equipo de trabajo para contener el encarecimiento de las tortillas y fue más allá al plantear que espera que al término de su sexenio el precio del producto incluso disminuya.
Nuestro objetivo es seguir siendo autosuficientes en maíz blanco para no solamente apoyar a los productores pequeños y medianos, sino también garantizar el precio de la tortilla, porque no solamente es el apoyo con precios de garantía, sino queremos que el principal alimento de las y los mexicanos, que es la tortilla, no suba de precio.
Sin embargo, quienes forman parte de esta industria ven con reservas este anuncio. Participan en el diálogo con el gobierno, pero de eso, a reducir el precio del producto, genera una gran distancia. En entrevista con El Heraldo, es la voz de Rubén Montalvo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas, Delegación Quintana Roo.
No hay tal. La industria, ninguna organización está buscando que haya una reducción en el precio. Las reuniones se están llevando a cabo a petición de la Secretaría de Agricultura y precisamente por ese anuncio que se hizo. Y la industria está dispuesta a colaborar para que pues las cosas se puedan solucionar de buena manera, pero se le ha hecho saber al gobierno federal de que la industria no está en posibilidades de reducir de ninguna manera actualmente el precio de la tortilla.
Cabe recordar que en México existen cerca de 130 mil tortillerías y que 8 de cada 10 familias en el país las consume prácticamente todos los días. Notisistema, Ricardo Camarena.
Nueve de cada 10 mexicanos consume tortillas, pero sin duda el aumento le pega a la población con menos recursos. Regresamos después del corte. Al cumplirse los primeros 100 días de la administración, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que el número de homicidios dolosos disminuyó un 16%. Sobre el tema de seguridad, escuchamos el análisis de la doctora Lucía Almaraz Cázares, doctora en Derecho.
Pues ahora con el cambio de administración se designó al nuevo Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia. Ante ello, pues es pertinente hacer la diferencia entre la seguridad pública y la procuración de justicia, las cuales a menudo se confunden o incluso se utilizan como sinónimo. Hay que decir que la seguridad pública tiene como principal objetivo prevenir el delito. Es un servicio que debe brindar el Estado, pues para garantizar la integridad de la ciudadanía, y pues esto implica que podamos convivir en armonía. En cambio, la Procuración de Justicia, pues es todo este conjunto de actividades que realiza el Estado para investigar y perseguir los delitos, pero también para ejercer la acción penal. Ante ello, pues recordemos que el primer problema que nos preocupa a la ciudadanía en estos momentos, pues es la inseguridad. Además, pues sabemos que en Jalisco la probabilidad de que se esclarezca un delito solo es del 1.11%, esto según el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías del 2021. Y también sabemos que la incidencia delictiva en nuestro estado pues se encuentra en los primeros lugares, lamentablemente en personas desaparecidas, en feminicidios, en extorsiones, en violencia familiar, incluso en el incremento del desplazamiento forzado interno, principalmente en Teocaltiche y Lagos de Moreno, pero también el aumento de eventos delictivos en municipios pues colindantes con Zacatecas, con Michoacán, con Guanajuato y Colima. Los resultados de la encuesta de victimización y percepción de inseguridad del 2023, con números de un año previo, pues muestran que el incremento de la inseguridad en Jalisco tuvo una afectación de 26.500 millones de pesos. Esta es la cantidad más alta de la historia en la encuesta. En este sentido hay que decir que este monto pues más o menos equivale, para que nos demos una idea, a la construcción de casi 3 líneas del tren ligero. Entonces los números fríos muestran que cada persona debe invertir más o menos la cantidad de 9.325 pesos en su seguridad y en proteger su patrimonio. Y desglosando estos 26.000 pesos que les comentaba, pues 73 de cada 100 pesos fueron para atender pérdidas económicas a consecuencias del delito, 25 pesos para aplicar medidas preventivas y solo 2 pesos para la atención médica o la colocación de chapas o de cerraduras o la colocación de rejas en puertas y ventanas, y que esta más o menos es las acciones más comunes para las personas. Pero hay que decir que en el 2023, 29.1% de los hogares pues tuvieron una víctima del delito. El exgobernador Enrique Alfaro pues se había comprometido en que la Fiscalía del Estado tendría autonomía plena y además pues que se iba a modernizar en metodologías de la investigación, incluso agilizar la atención hacia las víctimas de los delitos, principalmente con los familiares de las personas desaparecidas. Hay que recordar que Jalisco es el epicentro de las desapariciones en todo el país. El registro estatal cuenta con 15.348 personas desaparecidas, de las cuales más de 9.000, es decir, el 59%, justo ocurrieron en el sexenio que termina. Y hay que también decir que en el sexenio de Enrique Alfaro, pues las desapariciones aumentaron el 86.6%, comparadas con el sexenio anterior de Aristóteles Sandoval, cuando solo se registraron 4.793 personas ausentes. También hay que comentar que los homicidios aumentaron sustancialmente en el sexenio de Alfaro, con 13.346 homicidios dolosos, es decir, el 56% más que en el gabinete anterior, insisto, de Aristóteles Sandoval, Y la muerte violenta de mujeres también incrementó un 52.6% en el sexenio de Enrique Alfaro. Ahora lo que debemos poner atención es en los perfiles que designó Pablo Lemus en el nuevo Gabinete de Seguridad y de Procuración de Justicia. Lo primero que hay que analizar es por qué los hombres siguen siendo dueños de la seguridad. Al parecer, ni en el Estado ni en todo el país, pues hay mujeres expertas que puedan estar al mando de estas instituciones tan importantes y que, como hemos visto hasta el momento, pues han sido los hombres quienes han estado al frente de estas dependencias, pero no han podido controlar ni la incidencia delictiva ni han podido eficientar pues la investigación y persecución del delito. Otro tópico a analizar es que siguen siendo personas, los designados, quienes no dieron resultados esperados. Por ejemplo, en el caso de Roberto Alarcón Estrada, fue nombrado coordinador estatal estratégico de seguridad. Cuando él fue comisario de Zapopan, este municipio se posicionó con el mayor número de personas desaparecidas. En el caso de Juan Pablo Hernández, designado como secretario de seguridad, pues él es excomisario de la Policía de Guadalajara durante la pasada administración municipal y pues participó en un escándalo de una fotografía con integrantes del crimen organizado. Y otros más en donde es evidente que pues son refritos de la seguridad. Por ejemplo, el caso de Jorge Alberto Arispe, quien encabezará la comisaría de policía vial, hasta hoy dependiente de la Secretaría de Seguridad. Él también fue comisario de Seguridad Pública en Zapopan y con él se incrementó el robo y violencia familiar, esto según la ENSU del segundo trimestre de este año, en el cual también se reflejó que el 49% de los hogares en Zapopan reportaron que al menos uno de sus integrantes fue víctima de algún delito relacionado o con robo o con extorsión. En el caso del nuevo fiscal estatal, Salvador González de los Santos, si bien, digamos, cuenta con la trayectoria suficiente dentro de la fiscalía, también lo es que hace 5 años se retiró de esta dependencia y que pues en estos años la dinámica de la propia fiscalía y de la investigación y persecución pues es totalmente diferente, distinta a lo que él vivió en la antes procuraduría, lo que va a implicar pues una curva de aprendizaje importante. Además, llama la atención su cercanía al primer fiscal de esta, bueno, de la administración pasada. Hay que comentar que la tasa de victimización en Jalisco es de las más altas del país. Lo irónico es que a pesar de estos pocos resultados de estos servidores públicos que les acabo de comentar, ahora titulares de dependencias fundamentales en el Estado, pues fueron considerados para atender los graves problemas que padecemos las y los jaliscienses, hablando de seguridad, vialidad y procuración de justicia. Debemos ya advertir que la democratización de la seguridad pública y también de la procuración de justicia pues implica ya una relación distinta entre la autoridad y la ciudadanía. Esto tiene que ser ya basada en la reciprocidad, en el diálogo para construir lazos de confianza y colaboración en el diseño, en la implementación, en la ejecución y evaluación de las políticas gubernamentales. Esto requiere, por un lado, de una ciudadanía comprometida y suficientemente informada respecto del importante papel que desempeñamos en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, porque ya tenemos que fungir como agentes de cambio, pero también como contrapeso en la esfera de las decisiones públicas, y también tenemos que ser promotores sociales en nuestras propias comunidades, pues para contribuir justo a una visión compartida de la seguridad, pero también del espacio público. Pues hasta aquí mi comentario, espero que haya sido de su interés el diálogo que tuvimos hoy.
El comisario de la Policía Vial, Jorge Arispe, comparte con el auditorio de Radio Metrópoli los detalles del operativo contra los portaplacas que obstaculizan la visibilidad del código QR y la matrícula.
Luego de que usted comenzó con estas estrategias para agilizar el tránsito en la ciudad, sobre todo las primeras horas del día, ¿qué resultados nos puede ya dar a conocer? ¿Cuáles son los más eficientes? ¿Qué cambios se han realizado? ¿Y qué sigue? ¿Qué más tiene en la mira, comisario?
O sea, se ha dado resultados positivos, uh-huh, totalmente. Aparte de que se han realizado cambios, bueno, más que cambios, se quitaron unos dispositivos de contraflujo, el de la tarde de López Mateos, que que sí me daba algo de complicación y se aumentaba mucho el volumen vehicular y me pasaba, me sobrepasaba el volumen vehicular, pero en la tarde lo suspendimos, pero en la mañana se quedó y está permanente.
Uh-huh. Otras vialidades en el resto del día seguirán siendo monitoreadas. Veíamos ayer, por ejemplo, presencia de agentes de la policía vial, personal femenino en torno a la glorieta Minerva. ¿Qué otros cruceros o qué otros puntos están atendiendo y en qué zonas?
Exactamente. Las glorietas las tengo en la Minerva, como usted lo dijo, está en la glorieta Copérnico, en la glorieta La Calma, en la glorieta Colón, en la glorieta Mariano Otero. También tengo en la avenida de Juan Gil Preciado, desde Arcos de Zapopan hasta Colotlán. Ahí tengo a 37 elementos dando vialidad, sobre todo en el semáforo de aviación y Juan Gil Preciado. Es el que me complica, y en coordinación con Imeplan, quien maneja los semáforos, estamos de acuerdo en eso y le damos más salida a una vialidad que se congestiona y un poco menos a la otra.
Comisario, ¿qué respuesta ha tenido de la población? Se pedía mucho que regresaran los oficiales a las calles, ya están en las calles. Ahora, ¿cómo responden los automovilistas?
Hasta ahorita estamos bien. Quejas va a haber en todas partes y se están atendiendo y se están dándole seguimiento. Pero yo creo que estamos bien, estamos perfectos. Efectivamente no se veían anteriormente, como eso fue la instrucción del señor gobernador. Inmediatamente desde el día 6 de toma de su posición, desde el día 6 iniciamos con estos operativos, con estos contraflujos y con las gentes de vialidad en las calles.
¿Cómo le va a ayudar a usted los guardianes viales que pretende implementar Zapopan en el próximo mes de febrero?
Perfectamente bien. Ahorita inclusive están algunos de Zapopan, uh-huh, y de Guadalajara. Son los 12 municipios que tengo ahorita agentes viales. Eso claro que me ayuda. Todo suma en esto y todo es a favor de la circulación.
Ahora bien, anteriormente también los cadetes de la policía vial salían a las calles como para realizar prácticas. Dejaron después de estar en los cruceros. ¿Volverán a aprovechar ese personal en entrenamiento para aumentar su presencia en las calles?
Claro que sí. Bueno, ahorita sí me beneficia mucho la ayuda de la Comisaría de Zapopan y la Comisaría de Guadalajara en cuestión de su personal de agentes viales. Pero ahorita en relación a los cadetes, como se va a crear la nueva policía, más uh-huh, bien ya está bien establecida y el personal nuevo que va a salir, pues va a esa área para poder llenar las fuerzas de la policía de estatal de caminos, uh-huh, pero posteriormente pasando este año o a finales de este año va a venir nuevas generaciones y los vamos a aprovechar y nos va a quedar bien en las vacaciones de diciembre.
De acuerdo, nuestro auditorio nos hace una observación de un par de puntos, dice aquí por ejemplo en carretera Colotlán y Juan Gil Preciado no hay agentes viales, solo se ve uno en Avenida Aviación. ¿Allá qué despliegue tiene, si es que hay algo?
Bueno, el despliegue comienza como a las 7:30 uh-huh, y empieza a funcionar. Ahorita precisamente qué bueno que me hace esa corrección y no estoy allá, estoy acá por acueducto, pero inmediatamente vamos a corregir para darle agilidad a la vialidad.
Claro, en acueducto específicamente, ¿qué se está haciendo en ese tramo entre Patria?
Acueducto se llena mucho en acueducto porque hay subidas y bajadas, la avenida de acueducto acá para Guadalajara está muy complicada, el semáforo está en rojo y no pasa, y pasa un vehículo, dos, y dura, no sé, un minuto, minuto 20, y pues tenemos que darle seguimiento, aunque esté en alto, está uno de nosotros ahí dándole el pase en automático.
Sí, porque ahí lo que entiendo es que las calles transversales, aunque son pues de uso vecinal, no son tan transitadas como lo es la propia acueducto, ¿no? Es decir, son menos los que se incorporan que los que van pasando.
Exactamente, entonces eso me genera congestionamiento que llega hasta la glorieta Pablo Neruda de acá de Guadalajara y se hace completamente todo el congestionamiento hasta el periférico.
Uh-huh. ¿Ahí no sería más útil cambiar la semaforización para darle más tiempo a acueducto y menos a las laterales?
Eso se planearía, exactamente, uh-huh, sí se tiene planeado eso, pero el mover ahorita un semáforo y todo, ahorita lo que nos interesa atender a todas las vialidades del área metropolitana, las máximas que se puedan, y después ya planeamos en mover un semáforo o innecesariamente está un semáforo aquí, pero eso tengo que hacerlo con la dirección de Imeplan.
Claro. Preguntan, por ejemplo, dice Adolf Horn, dice, periférico siempre es un problema desde Colón hasta Adolf Horn, ¿habrá algún operativo en esos puntos?
bueno, lo vamos a tomar en cuenta y bueno que me digan esas observaciones, como lo han dicho desde el principio de la administración, y las he tomado en cuenta, y eso es lo que voy a tomar en cuenta ahorita.
De acuerdo. Y ya para dejarlo que continúe con sus actividades, comisario, en el tema del portaplacas, sabemos que hoy inician los operativos. ¿En qué consiste? ¿Van a ser todos los agentes, solo un grupo en específico? ¿Va a ser algún primero una amonestación o directamente la sanción? ¿Qué tienen planeado y proyectado para esto?
Es según el caso. Uh-huh. Hay unas personas que efectivamente les ponen un cincho, o les ponen una calcomanía, o les ponen algo que disfigura o que no se lee bien el número, con intención, con otras intenciones, sobre todo de evadir la fotoinfracción. Eso se puede infraccionar, también se puede amonestar, es a criterio del oficial, pero efectivamente no es tanto que estamos en contra del portaplacas, eso no. O sea, el portaplacas se puede seguir usando, el problema es que no tape el código QR que nosotros requerimos, y la nomenclatura, los números y las letras, que estén simplemente visibles. Puede tapar lo demás, puede tapar el estado, puede tapar en México o la figura que tiene, pero el código QR que está en la parte superior del lado izquierdo y la nomenclatura, los números y las letras, no pueden estar cubiertos por ningún objeto o algo que los haga que no sean visibles.
Es decir, que sería un hecho de más bien corresponsabilidad. Si nosotros vemos que nuestro vehículo, el portaplaca, tapa el código QR, tenemos que eliminarlo.
Y le voy a decir una cosa, porque tiene toda la razón. Y le voy a decir, hay gente que dice, oiga, pero es muy poquito lo que tapa. Pues ese poquito ya no lo leen las cámaras de C5. Debe estar totalmente libre en sus bordes del cuadrito, en sus bordes debe estar libre totalmente.
Uh-huh. Y lo que tiene que ver con láminas, con reflejantes, con algún objeto que
obstaculice las micas. Es como los celulares, cuando les metes mica para que no vea otra persona lo que estás escribiendo, lo que estás leyendo, es lo mismo. La mica que le ponen, una mica media opaca, media oscurita, esa también evade la foto de fotoinfracción.
Claro, entonces la recomendación sería, para no tener discrepancias con los oficiales, pues finalmente ser conscientes de que si hay algún obstáculo que, por mínimo que sea, afecte la visualización del código QR, ese portaplaca tiene que retirarse.
Exactamente. Bueno, no el portaplaca, se tiene que levantar la infracción. Sí. Él puede seguir trayendo el portaplaca y al día siguiente, si otro lo para, pues es reincidencia y le sale más caro.
Claro. Había unas personas que preguntaban si se pueden dejar estos marcos que son como de silicón para evitar que la placa esté filosa. Eso sí no afecta a la visibilidad de la placa.
Eso no afecta. Uh-huh. Aunque le ponga silicón transparente en el QR, sí afecta el QR, si me explico. Uh-huh. Pero en el marco puede tener... Hay unos portaplacas que son el puro marco nomás y lo de atrás para poder fijarlas bien. Las portaplacas son para que no rayen la fascia o el vehículo con los mismos tornillos o con la vibración de la placa del movimiento, no lo raya y agarra mejor los tornillos. Es para eso la portaplaca.
Uh-huh, nada más. Y las personas cuyos vehículos, porque hay algunos diseños europeos o chinos que no tienen espacio para una matrícula como las mexicanas, ¿pueden entrar en el parabrisas delantero o eso está prohibido?
Exactamente, que la peguen en el interior del vehículo, no hay ningún problema, tenemos conciencia, ese criterio también. Obviamente, un vehículo, los que usted dice, son de alta gama, de esos vehículos de alta gama, y agujerar una fascia, pues es carísimo y un daño, pues que no va así, ¿verdad?
Uh-huh. La policía vial insiste en que el operativo no tiene fines recaudatorios, ya que la medida pretende, entre otros, facilitar las labores del C5 en caso de robo de vehículos o la aplicación de fotoinfracciones a quienes violen los reglamentos. Volvemos después del corte. Escuchamos a continuación el análisis semanal del abogado Abel Campirano Marín.
Regresamos con recobrada energía a nuestros espacios aquí en Radio Metrópoli y La Buena Onda. A todos los radioescuchas, a mis compañeros Víctor Montes Rentería, Griselda Torres Zambrano, a César Preciado, les deseo lo mejor en este 2025. Los gobiernos nunca han sido buenos empresarios. Su función es otra, gobernar, no hacer negocios. Lamentablemente, esta idea no ha sido compartida por las administraciones públicas precedentes y han llevado a la quiebra lo que pareciera en los grandes negocios y las inmejorables fuentes de trabajo e inversión. Y esto no es de los sexenios inmediatamente anteriores. Lo venimos experimentando prácticamente desde la década de los años 70. La administración federal pasada no fue la excepción y la presente no experimenta en cabeza ajena. El proyecto de una refinería que garantizara el abastecimiento de combustibles provenientes del petróleo y que permitiera no solo satisfacer el consumo interno, sino permitir el ingreso de divisas procedentes de la exportación, ha sido un completo fracaso. Ha anunciado recientemente que tuvo una caída del 84% en su incipiente producción y, como lo podemos constatar, no sirvió de nada. El huachicoleo está en su máxima expresión y la gasolina cada vez está más cara, a pesar de aquellas promesas de que estaría a 10 pesos el litro. El Tren Maya, con todo y la profunda crítica que sufrió por la devastación de la selva del sureste, siguió adelante, a pesar de los daños ecológicos producidos, del sobregasto de lo proyectado, pero ha resultado una obra completamente ineficiente, tanto que se anuncia que es muy probable que se convierta en un tren carguero, lo que significa que el transporte de pasajeros y ese tren turístico, que generaría también una gran entrada de divisas, resultó ser también una ilusión. El aeropuerto Felipe Ángeles, concebido como una alternativa más económica y funcional del proyectado en Texcoco durante la administración del presidente Peña Nieto, y que representaría una cancelación que traería como consecuencia un ahorro enorme en el gasto, así como el encarcelamiento por los fraudes por el otorgamiento de las obras, resultó otra cosa fallida. No se encarceló a nadie, no se castigó a nadie. Los mismos que estaban construyendo el aeropuerto de Texcoco terminaron construyendo el de Felipe Ángeles con la ayuda de los militares, convertidos en ingenieros, contratistas y albañiles. Y para colmo, el número de operaciones diarias no permite descongestionar el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Otro fracaso. En la misma materia de aviación, hace un año se anunció la puesta en operaciones de la Aerolínea del Estado Mexicano, Sociedad Anónima de Capital Variable, que usa el nombre de Mexicana de Aviación, y de las 18 rutas que tenía en operación, cancelaron prácticamente la mitad, con las consabidas consecuencias a pasajeros que compraron boletos con anticipación, el reacomodo laboral. Ahora Mexicana de Aviación solamente tiene 2 aviones que pertenecen a la Fuerza Aérea Mexicana, son operados por el Ejército, por supuesto. Se echa a perder una brillante historia de lo que en 1921 fuera la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, la primera en nuestro país, 3 años después convertida en Compañía Mexicana de Aviación. Penosa historia. Lo peor es que, con todo y que Mexicana de Aviación, operada por el Ejército, cancela rutas y no tiene, por supuesto, utilidades, todavía se pone a adquirir 5 aviones Embraer a Brasil. Un contrasentido total. Birmex, que surgió como una alternativa para disque evitar el encarecimiento de las medicinas, resultó otro completo fracaso. El desabasto, el encarecimiento aumentó y de nada sirvió otro negocio, el de la farmacia del bienestar, la famosa megafarmacia, que garantizaría que en 48 horas a más tardar tuviéramos el medicamento en cualquier parte de México. Nada. El avión presidencial, que no lo tenía ni Obama, se convirtió solo en un eficaz y muy costoso distractor, porque finalmente no se supo dónde quedó el dinero de la rifa ni el de la venta, como sucedió con el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. El pueblo afectado no ha recibido lo que le robaron. Otro fracaso. El Gas Bienestar, que se anunció pomposamente como otra gran empresa de gobierno, es un negocio fallido. Ni siquiera abastece a la Ciudad de México. En la mayor parte del territorio nacional permanece desconocida esta empresa de Gas Bienestar. El boom turístico de las Islas Marías y de la vacuna patria fueron 2 más de los fracasos del gobierno queriéndole entrar al empresario. Y todavía se anuncia otro gran negocio, el de la producción de vehículos eléctricos, que ya hasta tienen marca o línea, y el costo entre 90 y 150 mil pesos para tener autos eléctricos que se pueden enchufar en cualquier parte y que se convertirán en los taxis de barrio. Seguramente serán otro negocio fallido. No tiene caso ilusionarse. Lo peor es que el gobierno no le entra a los negocios con dinero propio, sino con el dinero de todos los mexicanos, y finalmente a todos nos llevan en el tren. En mayor o menor medida nos ha tocado pagar los fracasos rotundos de quienes llevan las riendas de la administración pública federal. Simplemente no es justo que se burlen así del pueblo que ha confiado en lo que dicen y en lo que le cuentan. Hasta aquí el comentario. Gracias por su atención y nuevamente venturoso año 2025 para todos ustedes.
Sin duda, uno de los mejores hábitos que puede tener cualquier persona es la lectura. Le invito a escuchar la recomendación que esta semana tiene para el auditorio de Radio Metrópoli el doctor Roberto Castellán Rueda, filósofo e historiador.
Un muy feliz año 2025. Ojalá nos vaya muy bien a todos. Bueno, y quiero iniciar precisamente este año con un libro de uno de los grandes escritores del siglo XX, uno de los escritores que, bueno, pues marcan la literatura en el siglo XX, que es Stefan Zweig. El libro se llama Montaigne, está publicado por Acantilado, la décima reimpresión de la edición de 2008, que es en febrero de 2024. Y a todo el auditorio también, pues un muy feliz año. Un año que ya lo estamos viendo como incierto, por eso les decía al inicio, este libro que puede ser pues muy muy duro, muy difícil, pero que invita a la reflexión para lo que se puede venir en este año, porque pues va a ser un año quizás frágil para las esperanzas de cientos de miles, quizás millones de inmigrantes, sobre todo en todo el mundo, por supuesto, pero en este caso específico de latinoamericanos y mexicanos, por esas locuras de grandeza de estos gobernantes que precisamente dentro de 10 días inician un nuevo periodo de gobierno en Estados Unidos. Este libro, Montaigne, es un pequeño libro de 100 páginas que contiene grandes símbolos para tratar de entender al ser humano en una época determinada por el odio y su mayor expresión religiosa, racial, política y social, que es la intolerancia al otro, el desprecio por el otro, el desprecio por las ideas del otro. Stefan Zweig decidió, después de largas dudas y contra su voluntad, pero obligado por el odio a él, a su origen y a su obra, abandonar su Viena natal y la Europa en ese tiempo amenazada e imposibilitada para protegerlo, y fue a establecerse a Brasil, donde el 23 de febrero de 1942, decide quitarse la vida junto con su esposa como la única muestra de libertad individual que le pertenece como humano. La vida, la cultura, la religión, las costumbres, las leyes son imposiciones dentro de las que vive el ser humano. La forma en que vive no le pertenece, no la ejerce en libertad. Por ello, Stefan Zweig decidió, pocos meses antes de quitarse la vida, escribir este libro dedicado a Michel de Montaigne, que no terminó, por cierto, el pensador francés que dedicó también su vida a ejercer su libertad individual en medio de los odios y fanatismos que marcan con saña diferentes épocas de la historia. En este pequeño libro de apenas 100 páginas, ya lo dijimos, Zweig identifica a Montaigne como un contemporáneo en busca de la anhelada integridad individual frente a la ofensiva de un monstruoso yo colectivo. Defender nuestro yo desnudo, único e irrepetible, frente a las recaídas del mundo. Montaigne es presentado como una fuente de sensatez frente a la locura del mundo. No importa si es en Francia, en la Francia de las guerras religiosas o en la Alemania nazi, o si son las matanzas de protestantes, judíos o ahora de palestinos. ¿Cuánto coraje, cuánta honradez y decisión, nos dice Zweig, se requiere para permanecer fiel a su yo más íntimo en estos tiempos de locura gregaria? Y sabe que nada en el mundo es más difícil y problemático que conservar impoluta la independencia intelectual y moral en medio de una catástrofe de masas. El gran autor vienés busca proteger sus últimos días con el aliento que desde el siglo XVI le llegó por medio del pensamiento de Montaigne. solo cuando uno mismo, nos dice Zweig, haya desesperado y dudado de la razón y de la dignidad humanas, puede alabar como una proeza el hecho de que un individuo se mantenga ejemplarmente íntegro en medio de un caos mundial. Cada época histórica necesita del pensamiento de un Montaigne y de un Zweig. Ojalá la nuestra no pierda la esperanza y llegue a conocer la integridad frente a la locura gregaria de la amenazante y delirante tecnocracia que se avecina. Comenté el libro de Stefan Zweig, Montaigne, publicado por Acantilado en este febrero de 2024. Espero tengan un muy feliz año. Este fue mi comentario de este viernes. Muchas gracias.
Y con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado en esta hora de información. Esperemos que le haya sido de utilidad. César Preciado en los controles técnicos. Su servidora Griselda Torres Zambrano, le damos las gracias y le deseamos buen fin de semana. Pásela bonito.